Marcos Montenegro, referente del ajedrez de San Martín de los Andes, profesor ajedrecista, por supuesto, está aquí en Tampoco es para Tanto. Marcos, bienvenido. Germán Marcos, Álvaro Páez, bienvenido a Tampoco es para Tanto. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Germán, Álvaro. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación para poder charlar acá de la disciplina que llevamos adelante y que, bueno, que tanto amo.
Muy bien, bueno, siempre arrancamos con las preguntas que ponemos cuando de repente tenemos que viajar o estar en un hotel y hay que registrarse con la profesión o cruzar la frontera. Marcos Montenegro, ¿qué pone? ¿Profesor? ¿Ajedrecista?
Creo que las dos cosas serían demasiado, te digo, pero bueno, sí, bueno, profesor, porque enseño, practico la docencia informal, desde un lugar informal, de la educación informal. Ajedrecista creo que también sería demasiado, pero bueno, sí, juego, cada vez que puedo jugar un torneo lo juego, sí. Bueno, con variados resultados.
¿Tenés ranking?
Tengo ranking.
¿Qué ranking tenés?
Y tengo aproximadamente 1490.
Bien.
Sí, cuando entré al ranking, que fue el año 2015, entré con 1670. Igual eso después va fluctuando, ¿viste? Cuando va entrando, los saltos de puntaje por ganar o por perder son grandes.
Sí.
Y después, ya se va llegando a un llano que es como más un movimiento no tan fluctuante del puntaje. Y bueno, ahora lo último que hicimos fue participar en el torneo de Villa La Angostura, el Coldwell Bank, y bueno, ahí pudimos... No, en realidad no rescaté puntos. Ahí perdí un par de puntitos más de los escasos que tenía. Bueno, no, pero cada vez, y sin ponerlo como excusa, porque en realidad no... Para nada. Nada, en cierto momento, si no lo llevas las dos situaciones de la mano, entre la docencia y el ajedrecista, como que va quedando un poco adormecido el ajedrecista y...
La competencia. Y
claro, la competencia se atenúa un poco más.
Hay un ritmo de competencia que se pierde.
Sí, en realidad eso justamente, que bueno, muy, muy bien, porque en realidad como que me había empantanado un poquito. Es un ejercicio en el cual se tiene que ser metódico y tiene que haber algo periódico, es decir, un entrenamiento periódico. Sino justamente como decimos en la jerga nosotros, se tiende a oxidar.
Claro, Marcos, generalmente, gracias por venir, a Tampoco es para Tanto. Generalmente pasa en todos los deportes. En el tenis, el gran entrenador o los mejores entrenadores no pueden entrar a jugar con nadie porque pierden 6-0, 6-0. En el pádel pasa algo parecido. En el fútbol lo mismo. Fíjate que los entrenadores ya prácticamente no pueden jugar porque pierden ritmo de competencia. No entrenan a la par que los jugadores, sino que son ellos los que enseñan. Creo que en el ajedrez, por lo que me contás, debe pasar lo mismo. Y te quiero preguntar por tus comienzos. ¿Cuándo fueron? ¿Hace cuánto que empezaste a estudiar esto? Porque en definitiva hay que estudiar mucho también para enseñar en este deporte. No es como quizás otro que no se necesita tanto estudio. Me parece a mí, corregime si me equivoco.
Bueno, Álvaro, nada, excelente la mirada que hiciste, porque es tal cual, haciendo paralelos con otras disciplinas deportivas. Sí, sucede eso. Sucede eso. Bueno, en lo que viene siendo la práctica, que era lo que me consultabas.
¿Hace cuánto arrancaste? ¿Cómo fue que te surgió la pasión? ¿Desde chico, cuando ibas al colegio?
Bueno, fue desde pequeño, sí. Si no me equivoco, creo que entre los 5 o 6 años conocí, descubrí el ajedrez. Me llamó creo que cuando son los más chiquitos, creo que lo primero que te llama la atención es ese pequeño cuadrado cuadriculado con figuritas con la que puedo hacer una obra de teatro, puedo armar un cuento, la torre, el caballito, el chiquito que bueno que después descubren que es un peón. Bueno, esas cositas bien rudimentarias creo que fue entre los 5 y 6 años. Y a partir de los 9, 10 años ya comencé como a aprender justamente los rudimentos de una forma más profunda, más metódica también. Y de ahí fue largar, y profundizando, como decía vos, siempre estudiando. Hay cursos online que se pueden hacer. Yo los conozco, no los he hecho. A veces son aranceles bastante elevados por ahí, pero son aprobados por la FIDE.
La Federación Internacional.
DESHECHS, por eso justamente FIDE, porque por ahí se preguntarán por qué Federación, FIDE es Federación Internacional de Ajedrez y es FIDE.
Claro.
Tendría que ser FIDA. Lo que pasa es que, bueno, está con la sigla francesa.
Claro, ECHECS es en francés. Claro. ECHECS de las rosas.
ECHECS.
ECHECS. Uh-huh. Hay una palabra ahí extrañísima que usan para hablar del ajedrez, que es el modo francés de decir el ajedrez.
Claro.
Se me fueron a las piezas.
Los trebejos.
Los trebejos
y, bueno, y las casillas son los escaques.
Escaques, ahí tenés.
Los escaques, esa. Tal bien. Cual. Sí, sí, bueno, ahí algo, siempre queda algo del francés, por ejemplo, la palabra que tenemos que utilizar, ¿viste?, para avisar al rival de que vamos a acomodar una pieza en el tablero y no que la vamos a jugar a raíz de la regla del pieza tocada, pieza jugada, es jadouve. Ajá. Lo podés decir también en francés, pero bueno, nosotros así criollo lo decimos, compongo o acomodo. Y con eso quedó exento de tener que jugar esa pieza.
Claro.
Porque en realidad mi intención no era jugarla, sino acomodarla en la casilla. A veces queda una pieza que está mal acomodada.
Mal centrada, porque tienen claro. Algunos toques los ajedrecistas, ¿no?
Yo lo tengo. Te digo,
son problemáticos.
Una pieza que está tocando la línea de la casilla, te digo...
No puedes pensar, te desconcentras.
Tienen que estar en el centro.
¿Cómo sí. Pones los caballos? ¿Sos el ajedrecista que pone el caballo con el rostro apuntando para adelante o de costadito?
No, pongo los caballos mirándose entre sí, tal cual.
De costado, digamos.
De costado, mirándose.
No miran al rival. ¿Viste? Es una cosa, hay un mundo de ajedrecistas que lo ponen de frente para la batalla. ¿Eso quiere decir que sos más conservador en el juego o sos de ir al
¿Sabés a tomar puede, posición? Puede llegar a decir mucho justamente de mí, es verdad. Sí, soy relativamente un jugador que prefiere primero conformar una defensa y después aventurarme al ataque.
Mirá.
Proyectar un ataque, salvo, obviamente... como cada partida de un mundo,
sí.
Salvo que el otro rival, bueno, mirá, me jugó acá, y yo le muevo la dama,
jaque mate. Te dejó el frente.
Claro, ataco. Sí, sí. Claro, pero bueno, si está dentro de la normalidad, por llamarlo entre comillas.
Sos posicional, digamos.
Sabés que no siento que sea posicional.
Ahí va.
Igual en tu juego, en la frase, la mejor defensa es un buen ataque, me parece que, no va, atacar de una...
Te desprotegés.
Claro. Me parece que vos preferís primero armarte bien en defensa.
Sí. Prefiero justamente arrancar desde ahí. Y ahí yo creo que también, bueno, el ajedrez es mucho, o el 100% prácticamente de lo que vos haces en el tablero está mostrando tu personalidad. Es lo que sos.
Mirá.
Hay mucho...
Habla de la persona.
Exacto. Claro. Sí. Hablamos moviendo piezas. Uh-huh. Muchas veces es una forma de comunicarnos.
Mirá.
Puede parecer como así medio un poco loquito, pero nos estamos expresando justamente en claro. El tablero.
Se vive como se juega, es la frase.
Bueno, sí. Bueno, sí. Fischer lo llevaba a un lugar en el cual siento que en gran parte tiene razón, pero bueno, tampoco es para llevarlo al extremo.
Tampoco para tanto.
El ajedrez es la vida. Porque en un tablero de 64 casillas sabés que haces mucho, generás mucho de lo que después haces cotidianamente. Es más, el ajedrez educativo, formativo, social, comunitario, que viene siendo de base, en realidad toma al ajedrez como una herramienta para eso justamente, para lograr cuestiones aptitudinales.
Claro.
Ahora hablamos. Conductuales.
Ahora hablamos de eso porque es un referente de la enseñanza del ajedrez, Marcos. Pero Marcos, ahí hablábamos de tu comienzo a los 9, 10 años, primero un acercamiento lúdico, claro. con las piezas, sin darle pelota al juego, ya después de 9, 10 años aprendiendo cómo se juega.
Exacto.
¿Sos de acá de San Martín?
No.
¿De dónde sos?
Yo soy de Chile.
De Chile. Uh-huh. ¿Y viniste aquí a San Martín en qué momento?
En 91, ¿a qué edad? 90.
¿A qué edad tenías?
Tendría 15 años.
Ok.
No, menos.
O sea, aprendiste a jugar en Chile.
13 años, sí.
Bien.
Sí.
¿De dónde, che, de Chile?
De Panguipulli.
Ajá, perfecto. Uh-huh. ¿Y te viniste acá a los 15 años a la escuela?
No. Las primeras visitas que hice fueron en ese momento, pero
no
vine a quedarme.
No, y a vivir.
El 95 ya. 94.
Ajá.
94, 95 ya me quedé.
Mira, no tenés acento chileno.
Y lo que pasa, bueno, en realidad uno se va mimetizando un poco con el entorno.
Sí. Ahí te salió.
Conozco.
Ahí te salió.
Conozco compatriotas que, por ejemplo, no se le fue nunca el acento.
Claro.
Nunca. Pero, no sé. Bien. Algunos muchas veces lo atesoran, ¿sí? Yo dentro de lo que yo hice, he hecho, justamente, bueno, socializar mucho, esto de nada, bueno, de una forma u otra terminás adquiriendo el acento.
Es tu casa, ¿no? En Argentina ya es tu casa acá, Argentina.
Sí,
y más.
Totalmente.
¿Hay
totalmente,
buen nivel en el país? ¿Hay buen nivel en líneas generales? La Argentina.
Argentina.
A nivel mundial, ¿es potencia, no es potencia? ¿Tiene buenos ajedrecistas? ¿Pueden llegar en un mundial, no sé, un argentino a una fase lejana? O no, yo que no conozco, por ejemplo, no sé bien el nivel de la Argentina.
Bien, mirá, oro tu pregunta, te digo. Porque, mirá lo que voy a decir, oro. Faustino Oro es un nene de 9 años que hace poquito, ahora, hace una semana, cumplió 10. Es maestro FIDE, el maestro FIDE más joven de la historia del ajedrez.
Y maestro es como un escalón, como cinturón negro, por ejemplo, claro, en el karate.
Claro, sí, claro. De los títulos de ajedrez, no te quiero mentir, pero si no me equivoco, el más bajo, por llamarlo así,
suena que, medio que feito, es una barbaridad.
Suena medio feito, claro.
Te matan.
Aparte yo decir el más bajo.
Fausto Oro nos mata.
CM, que sería candidato a maestro.
Claro.
Ese lo lográs con 2.200 puntos de Elo. Fíjate el Elo que,
claro,
tengo yo.
Claro.
Me falta un poquito.
Jugás con Fausto y te gana, digamos.
Sí, me gana 10 veces.
Con 9 años. Sí. Esa es la lógica, sí, fantástica.
Qué increíble,
ajedrez, ¿no?
Con 9 años te gana.
Sí. Pero ese nene, ¿sabes?
Es un animal. Y Candela destroza. Francisco también.
Buenísimo, muy bien. Hiciste la tarea.
Epa. Soy seguidor, soy muy aficionado. Deberes, sí, soy muy malo jugando, pero sigo todas las noticias.
No, bueno, yo también soy malo jugando,
no,
pero.
Dale.
Y de ahí se empieza a subir.
Candela Francisco, bien. Vos me hablabas del tema
oro,
de
ahí, chico
de oro. Bueno, y ya logró su primera norma de maestro internacional. Te cuento el tema del CM, candidato a maestro, que lo lográs con 2.200 puntos de Elo, y solamente con lograr el puntaje, nada más. Después viene maestro FIDE, que lo lográs con 2.300 puntos de Elo, y solamente con tocar los 2.300. Ahora, ya después, los próximos dos títulos son un poquito más complejos. Una, por la cantidad de puntos, que ya para maestro internacional tenés que lograr primero o después, pero bueno, son varios requisitos. 2.400 puntos de Elo y tres normas. Tres normas de maestro internacional.
Bien.
Ya no es solamente tocar
el puntaje.
El puntaje, justamente.
Que las normas son ganar torneos en ese ranking.
Exacto. En un ranking, en un promedio de puntaje que ronde los 2.400 del título de maestro internacional. Y para el gran maestro, que es el máximo título hasta el momento, porque ahora, viste, con el tema de Carlsen.
Sí, es un animal, el número uno del mundo.
Estaban,
¿no?,
planteando justamente tirar el título de super gran maestro desde los 2.800 para arriba.
Claro.
Bueno, pero eso no se ha concretado.
Que son unos animales, porque en general los grandísimos jugadores tienen 2.700 para arriba.
Sí.
Y este pibe estableció una marca. Claro,
¿de dónde es el chico?
Noruego. El noruego Magnus Carlsen metió, o sea, hace mucho tiempo. Históricamente, digamos, es como Federer, ¿viste?
Gana todos los torneos que juega.
Sí, de hecho,
ahora viene un poquito de capa caída.
Exacto.
pero sí, sigue siendo el
número uno.
¿Y este
chico argentino es gran maestro con 9 años, el máximo de la historia?
No.
¿El más joven?
El más joven maestro FIDE de la historia.
Sí.
El más joven maestro FIDE de la historia, hace poquito cumplió 10 años.
Claro.
Y ya tiene una norma de maestro internacional. Y según las proyecciones, así como viene jugando, y te digo que dicen que es muy posible que rompa el récord del gran maestro más joven del mundo y de la historia.
Ah, mirá.
Que por ahora lo tiene un indio nacionalizado estadounidense.
Sí.
Viste que allá tienen.
¿Con qué edad?
Que se compran a todos.
Tienen la legión extranjera.
Sí,
allá,
sí.
¿Viste?
A mí me da una bronca el equipo, ya lo hemos hablado con Álvaro. El equipo olímpico de Estados Unidos, no hay un solo yankee.
No, está el Chanclas.
Sí, por eso, que no es Juega, es el quinto tablero. No lo ponen. Porque compraron al mejor italiano, al mejor japonés, al mejor ahora al cubano.
Está Leinier, claro, tal cual, Leinier Domínguez, está Nakamura, que bueno, en realidad son hijos de, en realidad viene siendo hijo de inmigrantes.
Sí.
Caruana, que bueno, sí,
Fabio, él
era italiano y se nacionalizó
para Italia.
So, el filipino.
Claro.
Wendy So.
Sí.
Y ahí tienen un
paso,
pero son todos extranjeros.
Pero contame qué pasa que cuando juegan los tableros argentinos, ahora justo se fue Alan Pichot, que con un quilombo con la federación cambió de nacionalidad, juega para España, porque eso puede pasar, pero tanto Mareco, como Diego Flores, como Pichot, se presentan contra estos bestias que tiene Estados Unidos, que los compra y se los lleva, y siempre Argentina, es como con el básquet, ¿viste? De repente sorprendían los pibes del básquet, nunca salen invictos. O sea, siempre pierden algún punto, siempre le rascamos algún puntito, le sacamos.
Sí, sí,
eso
sí.
Porque de repente los agarran, por decirte algo, a los indios, que son muchísimo mejor y capaz que los barren 4-0. Pero hay algo que no sé si es así, producto de cómo juegan los argentinos al ajedrez, que a los que estudiaron, hicieron todo, algo le sacás del manual, tal vez por algún tema de creatividad, y les robamos un empate.
De actitud.
O de actitud, no sé. ¿Vos qué decís, Marco?
Sí, sí, sí. Sí, sí hay buen nivel y hay mucha actitud. Bueno, ahora lo que sucedió, viste, con Pichot, bueno, viene un poco de la mano de un conflicto que se viene arrastrando, viste, con la directiva de FADA.
Sí.
Que, bueno, Alan tomó esta determinación, pero que no es el único que ha tenido conflicto con la cúpula de FADA, con Petrucci.
Con Mario Petrucci.
Y su séquito.
Sí. Y transmiten por la tele, uno puede ver esa parte.
Es lo más transmitido por internet de la historia.
Sí, sí, sí.
Ah, Chef 24, vivo, por ejemplo. Todo. Totalmente, sí.
Claro. Chef 24, bueno, ahí tenés al Pepe Cuenca.
Claro.
Al Divis. Sí, 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 claro, por ahí te llama un poco la atención de onda ajedrez, y vos lo vieras transmitiendo ajedrez al Pepe Cuenca, y claro, te morí. Ahí el Luisón también.
Sí. Crearon un método de transmitir.
Es un método, es una forma.
Gritan las jugadas, Álvaro. Gritan las jugadas. De repente, porque hay una predicción en los sitios de ajedrez, en los cuales vos te dicen, si moves tal jugada que Marco Montenegro todas las ve, nosotros no vemos ninguna, Marco se anticipa. ¿Cuántas te anticipas jugando? ¿Cuántas jugadas adelante vas vos? De movimiento me refiero.
Según la posición.
Claro.
Sí, sí, bueno, por ahí uno puede llegar a visualizar dos o tres jugadas y tres, te digo, ya como
bien.
Bastante. Tres.
Bueno.
Pero sólidas, ¿viste?
Claro.
A veces, ¿viste? Divagás y sí, ves 4, 5, 6 hacia adelante, pero caminos completamente errados.
Bueno, pero estos animales están, ponele, pues juegan en otro nivel y están muy avanzados y hacen el movimiento que te dice la predicción y gritan como si fuera un gol.
El Pepe, el ratatatata.
Sí, sí, sí. Claro.
El ratatatatata.
Claro.
Tal cual, una jugada ganadora y que el ratatatata es la onomatopeya, ¿viste? De que. Pa, 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 pa.
El tatatata gol, digamos. Claro. Que se viene de Víctor Hugo. Bueno, estamos con Marcos Montenegro, profesor de ajedrez de aquí de la región. Marcos, ¿dónde te encuentra la gente? En todos lados.
No, bueno, mirá. Una de la. Del trabajo de lo que vengo haciendo. Está muy ligado a lo que es la Escuela Municipal Peón en Séptima.
Sí.
Bueno, en 2020 estábamos a punto de comenzar con deportes y bueno, sabemos que arrancó la pandemia y no arrancamos y estuvimos cero, completamente huérfanos.
Una institucionalidad, digamos.
Claro.
Del municipio.
Claro, claro, claro. Bueno, la escuela está hace 16 años.
Ajá.
Estamos trabajando ahí. La escuela es un trabajo que viene desde el año 2007. Y bueno, nada, el 2020, bueno, sabemos que para todos fue algo todo muy triste, una lágrima. Y arrancamos 2021, pero bueno, yo, por ejemplo, haciendo paralelos y haciendo nada, y un poco de memoria y planteando un poco de la historia de la escuela, el año 2019. Estuve dando clases en 9 lugares por intermedio de lo que es la Escuela Municipal de Ajedrez.
Ajá.
En distintos lugares.
De
escuelas, sedes,
biblioteca.
Claro, las bibliotecas. Bueno, en 2021 quedamos en 3 lugares y ahora estoy en 2 lugares dando clases.
¿Dónde?
Estoy en la sede de Las Rosas, ahora llamada Delegación Vega Centro.
Uh-huh.
Y en la Biblioteca Popular 9 de Julio.
Bien. ¿Y uh-huh. qué día, che?
Estoy en la Biblioteca Popular 9 de Julio los días martes y jueves,
uh-huh.
de 20 a 22.
Ajá.
Y estoy en la delegación de Vega Centro los días miércoles De 18 a 19.30.
O sea, hoy te hiciste la rata.
Se suspendió la actividad.
Se suspendió la actividad.
La actividad justamente porque iban a hacer un evento solidario de... como era un corte de pelo por un juguete.
Ah, mirá.
Sí, muy linda actividad, muy linda iniciativa ahí que...
Álvaro, ¿te la perdiste?
Irina Allegri, sí. con su equipo. Y bueno, nada, justamente bueno, tuve la disponibilidad como para poder venir.
¿Y las edades?
Las edades, bueno, podría decirse que, mirá, esto yo lo he planteado, se lo he planteado a la gente de cultura y lo he planteado justamente con algunos papás en la biblioteca 9 de julio. En la 9 de julio hay varios chicos que van. Uh-huh. El tema es que, y es un grupo bastante heterogéneo,
sí.
Hay una gran riqueza frente al hecho del intercambio generacional. El tema es que es de 20 a 22.
Claro, es tarde para los pibes.
Exactamente, es un horario que no... Que si bien se puede trabajar y los chicos que tienen muchas ganas están muy receptivos y se puede trabajar con ellos y ellos aprenden, el tema es de que han abandonado muchos chicos uh-huh. que habían... Porque claro, resulta que claro. muchas veces, es más, esto muy te tarde. Lo digo así literal,
sí.
mucho entusiasmo los chiquitos, pero a veces arrancan muy temprano. Las 20 horas claro. viene, pero literal te digo, uh-huh. Sí.
Che, ¿y estás en el LACAR también?
Estoy en el LACAR, claro, ahora hablando netamente así tipo Marco Montenegro, sí, estoy en el LACAR, también los días martes y jueves de 18 a 19.30.
Ahí tiene que ser socio del club.
Con clases gratuitas para socios del club, claro. justamente.
Uh-huh. Y estabas también en una época en el Cantera, en la sede vecinal.
Sí, ya no estoy más porque Cultura ya no tiene estación cultural ahí.
Ah, de eso depende.
Sí, tal cual.
Una picardía.
Los lugares en los cuales no estoy por intermedio de la Escuela Municipal de Ajedrez es responsabilidad de Cultura.
Claro.
Por eso no estoy.
¿Y no la ven?
O quizá no la quieren ver.
Claro.
No sé.
Bien.
Ahí eso lo sabrán ellos, habría que preguntarle a ellos para que...
Hay una merma, hubo un comienzo mucho, bueno y ahora mucho, está muy
mucho,
abajo.
Mucho. El 2021, podíamos arrancar y decir, bueno, mirá, sí. hay un aforo por el tema de que todavía están los coletazos de la pandemia...
Pero ya pasó.
2022 y 2023 ya no hay excusas. Ya no hay que decir,
claro,
no hay excusa que plantear.
Porque además siempre el tema, y con esto vamos cerrando porque nos quedan 2 minutos de programa, el ajedrez en términos educativos siempre tiene buena prensa, ¿viste?
Lo que pasa, el ajedrez, esto yo no me canso de decirlo, el ajedrez es tan versátil que lo podés poner en cualquier lugar y tendría que funcionar. Ahora, el tema es, ¿quién está en ese espacio en donde está ajedrez? Uh-huh. ¿Te voy a dar apoyo? ¿Te voy a apoyar? ¿Voy a potenciar la actividad? ¿O la voy a tener prácticamente inerte, colgada, uh-huh. estática, en una grilla, para que figure de claro. que ajedrez está como una de las actividades porque de garpa. Cultura y estás en dos espacios?
Porque, Marco, tampoco hace falta mucho, digamos. El tema de tablero es una inversión medianamente corta y es honorario.
Los tableros es lo que en cierto momento hablé con ellos, es decir, hablamos en cierto momento de material y yo les digo, mirá, en realidad acá ustedes en esta gestión no han puesto ni siquiera un peón.
Mirá vos.
Y los tableros ya los tenemos desde antes, con
claro.
anticipación. Ni siquiera en eso
es la voluntad
que,
de
ni
los
siquiera
espacios.
En eso tenía que gastar.
Claro, es la voluntad de abrir lugares.
Pero bueno, viste cómo es. Muchas uh-huh. veces son ponerle miradas distintas, no sé qué otra cosa puede pesar. De no tener la visión, no tenemos más el torneo de Copa Integración, no nos apoyan para ningún tipo de evento de torneo ni encuentro.
Claro. El sector privado ni hablar, no existe.
Y hay...
El Club LACAR.
El Club LACAR, estamos ahí.
Marcos, gracias. ¿Dónde te ubica la gente? ¿Hay un Facebook?
Sí, por la escuela,
sí.
Está la página de Escuela Peón en Séptima.
Sí.
Que bueno, somos escuela, mirá, estamos trabajando y estamos sembrando ajedrez desde hace 16 años. Si alguien, viste, quiere por ahí
Incorporar. Como,
sí, incorporar justamente la actividad, pero recalco lo de escuela, es escuela municipal. Más de alguno ha querido decir, no, porque es un simple taller. Ajá. No, señor, tenemos 16 años que, en los cuales estamos trabajando y sembrando ajedrez, utilizando el ajedrez como una herramienta social, como para poder decir con todas las letras que somos una escuela.
¿Fuiste a los Evita? Te veo con la remera.
He participado en los Evita de 8 veces, en 8 oportunidades.
¿En esta oportunidad?
En la última clasificamos a dos nenas. Mirá. Que bueno, eso tenemos para un programa completo para lo que viene siendo los Juegos Evita de este año. Bueno. Porque desde deportes de provincia nos dejaron huérfanos y tuvimos que pasar una odisea para poder participar.
Increíble.
Este año clasificamos a 2 nenas al torneo nacional.
¿De edades?
Sub-14.
Bien.
Hicieron un muy buen torneo, salieron a nivel nacional entre 50 participantes de su categoría, salieron 14 y 15, si no me equivoco, en la tabla de posiciones.
Bien.
Y el año pasado, una de las chicas también obtuvo el 7º puesto, y el año 2015 tenemos la única medalla de oro de la provincia.
Mirá.
Una campeona nacional del Juego de Vita 2015, sub-16, que es Valentina Salinas, que es nuestro orgullo. Bueno, ella siempre ha estado ligada, ahora puntualmente no participa de las clases, pero siempre ha estado ligada a la escuela. Así que bueno, hay una historia en la cual, cuando alguien por ahí de repente nos dice, no, bueno, son un taller, el taller, tenemos, te digo, todas las letras y para poder decir, no, aguanta que somos escuela.
Gracias, Marco Montenegro.